Las mil injurias de Fortunato yo las había aguantado lo mejor que pude, pero cuando se atrevió el insulto, juré vengarme. Vosotros, que también conocéis la naturaleza de mi carácter, no vendréis a suponer, sin embargo, que yo llegase a decirle la menor palabra acerca de mi propósito. A la larga, yo me vería vengado. Era este un punto definitivamente establecido, pero la misma decisión con la que yo había resuelto excluía toda idea de riesgo por mi parte. Yo no solo debía castigar, sino castigar impunemente. Un agravio queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al que lo repara. Queda igualmente sin reparación cuando el vengado deja de dar a comprender al que lo ha agraviado que es el quien se venga. Debe entenderse bien que ni de palabra ni de hecho vi a Fortunato motivo alguno para sospechar de mi voluntad con él. Continué como tenía acostumbrado a sonreír en su presencia, y él no advirtió que ahora aquella sonrisa se originaba en mi idea de quitarle la vida. Tenía un punto flaco aquel Fortunato, aunque en otros aspectos era un hombre digno de consideración y aún de ser temido. Se alababa siempre de entender mucho en vinos. Pocos italianos tienen el verdadero talento de buenos entendidos. En su mayor parte, su entusiasmo suele adaptarse a los que piden el tiempo y la ocasión para dedicarse a engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y en pedrería, Fortunato, como todos sus paisanos, era un verdadero charlatán. Pero en cuanto a los vinos añejos, era sincero. En este respecto, yo no difería de él extraordinariamente. Yo también era muy experto en cuanto a cepas italianas y compraba sus caldos abundantemente siempre que se me presentaba ocasión. Una tarde, casi al anochecer, en pleno delirio del carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con excesivo afecto porque había bebido mucho. El buen hombre iba vestido de payaso. Llevó un traje muy ceñido, un vestido a listas multicolores, y su cabeza estaba coronado por el sombrerito cónico adornado de cascabeles. Me alegré tanto de verle que me pareció no haberle jamás estrechado la mano como entonces. «Querido Fortunato, llega usted muy a propósito, pero qué majo va usted hoy. El caso es que he recibido una barrica de lo que pasa por Amontillado y tengo mis dudas».
«¿Cómo? ¿El Amontillado? ¿Una barrica? ¿Imposible? ¿En pleno carnaval?».
«Por eso digo que tengo mis dudas. Y yo iba a cometer la tontería de pagarlo como si fuera exquisito Amontillado, sin consultarle a usted. No había manera de encontrarle y me temía perderme una gran ganga».
«¿Amontillado?
Tengo mis dudas».
«¿Amontillado?
Y tengo que pagar».
«¿Amontillado?
Pero como pensé que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Lucreci. Es hombre entendido. Si es ahí, él me dirá».
«Lucreci no es capaz de distinguir el Amontillado del Jerez».
«Y con todo, no faltan necios que piensan que su paladeo puede competir con el de usted».
«Vamos, vamos allá».
«¿A dónde?».
«A sus bodegas».
«No, no, amigo mío. Yo no quiero abusar de su amabilidad. Adivino que tiene usted algún compromiso. Lucreci...».
«No tengo ningún compromiso. Vamos, vamos».
«No, querido amigo. Aunque no tenga usted ningún compromiso, estoy notando que tiene usted un frío de marca mayor. Aquellas bodegas son insufriblemente húmedas. Están materialmente incrustadas de salitre».
«Vamos, a pesar de todo. El frío no importa. Amontillado, lo han engañado usted. Y ese Lucreci no sabe distinguir el Jerez del Amontillado».
Y diciendo esto, Fortunato se agarró de mi brazo, me puso una máscara de seda negra, me ceñí bien al cuerpo de mi capote y dejé que Fortunato me arrastrase hasta mi palacio. Los criados no estaban en casa, se habían zafado para ir a refocilarse en el honor del carnaval. Yo les había dicho antes que no volvieran hasta mañana y les había dado órdenes explícitas de no estorbar por la casa. Aquellas órdenes eran suficientes, harto lo sabía yo, para asegurarme de su inmediata desaparición en cuanto yo volviera a la espalda. Tomé dos antorchas de sus candelabros y dando una a Fortunato, lo llevé haciéndole doblar la espalda a través de varios series de aposentos por el pasaje abovedado que conducía a las bodegas. Bajé una larga escalera de caracol, advirtiéndole que llevase cuidado al seguirme. Llegamos por fin al pie de la escalera y nos quedamos de pie uno frente a otro sobre el húmedo suelo de las catacumbas de los Montresor. El continente de mi amigo mostraba inquietud y los cascabeles se teñían en su sombrerito con las arcadas que iba dando.
El barril
está más adentro, pero observe usted estos blancos recamos de telarañas, cómo brillan por estas paredes de la cueva.
Se volvió hacia mí y me miró como dos nubladas pupilas que destilaban la fluxión de la embriaguez.
¿Salitre?
¿Salitre? ¿Hace mucho tiempo que tiene usted esta tos?
Mi pobre amigo estuvo sin poder contestarme unos minutos.
Esto no es nada, no es nada.
Vamos, volvámonos. Su salud es preciosa, amigo mío. Usted es rico, respetado, admirado, querido. Es usted feliz, como yo lo fui en otro tiempo. Es usted un hombre que no debe malograrse. En cuanto a mí, no importa. Volvámonos. ¿Podría usted ponerse enfermo? Yo no quiero cargar con esa responsabilidad. Ahí, cerca, vive Lucreci.
Basta. Esta tos es una insignificancia. No hay cuidado que me mate. No me moriré de una tos.
Verdad es, verdad es. Y en efecto, no me propongo yo alarmarle a usted sin motivo, pero debe usted tomar precauciones. Y un trago de este medoc le protegerá a usted de los humedales. Diciendo esto, rompí el cuello de una botella que tomé de una gran hilera de compañeras suyas que estaban echadas en el húmedo mantillo.
Bebe usted a la salud de los enterrados que reposan a nuestro alrededor.
Y porque vive usted muchos años.
Volvió a tomar mi brazo y seguimos adelante.
Estas cuevas son muy extensas.
Los Montresors, le contesté, fueron una grande y numerosa familia.
He olvidado cuáles son sus armas.
Un gran pie humano de oro, en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos colmillos están clavados en el talón.
¿Y el mote?
Nadie me ofenderá inmunemente.
Bueno es.
El vino chispeaba en sus ojos y los cascabeles se tiñían. Mi fantasía también se calentó con aquel medoc. Habíamos cruzado junto a largas paredes formadas de apilados esqueletos entremezclados de barriles y toneles en los más profundos recintos de las catacumbas. Volví a detenerme y esta vez me atreví a coger a Fortunato por un brazo más arriba del codo.
El salitre, ve usted cómo va aumentando.
Cuelgan de las bóvedas como si fueran musgo. Estamos bajo el lecho del río. Las gotas de la humedad se escurren por entre los huesos. Vamos, vámonos, antes de que sea demasiado tarde. Esa tos suya no me gusta.
No es nada, sigamos. Pero antes, otro traguito de medoc.
Rompí y alargué un frasco de Graf. Lo vació de un sorbo. Sus ojos brillaban con ardiente resplandor. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un gesto que no comprendí. Lo miré con sorpresa. Él repitió el movimiento, un movimiento grotesco.
¿No comprende usted?
No, la verdad.
Entonces, ¿no es usted de la hermandad?
¿Cómo?
¿No pertenece usted a la masonería?
Ah, sí, 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 sí.
Venga, una señal.
Esta, le contesté, sacando de entre las pliegues de mi capote una paleta de albañil.
Usted bromea. Pero sigamos en busca del amontillado.
¡Sí, pues! Dije volviendo a colocar aquella herramienta debajo del capote y ofreciéndole de nuevo mi brazo. Se apoyó pesadamente en él. Continuamos nuestro camino en busca del amontillado. Cruzamos bajo una serie de bajas bóvedas. Bajamos, pasamos adelante, descendimos de nuevo y llegamos a una profunda cripta en la que lo viciado del aire hacía que nuestras antorchas brillasen, pero no diesen llama. En el más remoto extremo de la cripta apareció otro menos espaciosa. En sus paredes había sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de más arriba, a la manera de las catacumbas de París. Tres costados de aquella cripta interior estaban ornados de la misma forma. Del cuarto habían sido retirados los huesos y dejados en revoltijo en el suelo, formando en un punto un montón de cierto volumen. Dentro de la pared, así descubierta por haber quitado los huesos, vimos todavía otra cripta, o recinto interior, de unos 4 pies de profundidad, 3 de anchura y 6 o 7 de altura. No parecía haber sido construida para hacer uso especial de ella, sino que formaba sencillamente el intervalo entre 2 de los colosales apoyos del techo de las catacumbas, y estaba respaldada por una de las paredes que la circundaban, hechas de duro granito. En vano, Fortunato, alzando su malicenta antorcha, se esforzaba por escudriñar la profundidad de aquel recinto. Aquella débil luz no podía mostrarnos su fondo.
¡Sigue usted adelante! Ahí dentro está el amontillado. Si estuviera aquí Lucrezi...
Es un ignorante.
Interrumpió a mi amigo, mientras saltaba adelante con paso inseguro, y yo seguí inmediatamente detrás de él. En un instante alcanzó el fondo del nicho, y al hallarse cortado el paso por la peña, se detuvo aturdido y perplejo. Un instante después yo lo vi encadenado en el granito. En su superficie había 2 argollas de hierro que distaban una de las otras 1 o 2 pies horizontalmente. De una de ellas pendía una corta cadena, de la otra un candado. Rodeando su cintura con los eslabones fue obra de pocos segundos el sujetarlo. Estaba demasiado estupefacto para resistirse. Quité la llave y salté fuera de recinto.
Pase usted la mano por la pared. No podrá usted menos de percibir el salitre. En efecto, está muy húmeda. Una vez más, permítame que implore su regreso. ¿No se vino usted? Entonces no me queda más remedio que dejarlo ahí. Pero antes, debo prestarle algunos cuidados que está en mi poder.
¡El amontillado!
¡Es verdad, el amontillado!
Y diciendo estas palabras, me atreaba por aquel montón de huesos a que antes me he referido. Echándolos a un lado, pronto dejé al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con aquellos materiales y sirviéndome de mi paleta, comencé animosamente a emparedar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera tonga de aquella mampostería, cuando advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en buena parte. La primera indicación que tuvo de esto fue un apagado gemido que no salía de la profundidad de aquel recinto. No era ya el grito de un hombre borracho. Luego se produjo un largo y obstinado silencio. Colocó encima de aquella la segunda tonga, y la tercera, y la cuarta, y entonces oí las furiosas sacudidas de la cadena. Aquel ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para poder escucharlo con más satisfacción, interrumpí mi trabajo y me senté sobre los huesos. Cuando por fin se apaciguó aquel rechinamiento, volví a tomar mi paleta y acabé sin interrupción la quinta hilera, la sexta y la séptima. De nuevo me detuve, y alzando mi antorcha por encima de aquella mampostería que yo había levantado, dirigí algunos rayos sobre la figura que estaba allí dentro. Una seguida de fuertes y penetrantes alaridos, estallando súbitamente de la garganta de aquel cuerpo encadenado, parecía rechazarme violentamente. Por un breve momento vacilé, temblé y desenvainando mi estoque, empecé a tentar con él por dentro de aquel recinto. Pero un momento de reflexión me tranquilizó. Puse la mano sobre la sólida fábrica de aquellas catacumbas y quedé satisfecho. Volví a acercarme a la pared y entonces repliqué a los alaridos del que clamaba. Repetí sus gritos, los acompañé, los vencí en volumen y en fuerza. Esto hice, y el chillón acabó por callarse. Ya era medianoche y mi tarea tocaba su fin. Había terminado la octava tonga, la novena y la décima. Había acabado la mayor parte de la oncena. Solo quedaba una piedra que colocar y revolcar. Tenía que luchar con su peso. Se colocaba solo parcialmente en la posición que le correspondía. Pero entonces salió del nicho una débil risa que me puso los cabellos de punta. Era emitida con una voz tan triste que hallé dificultad en reconocerla por la del noble Fortunato. Aquella voz decía...
¡Buena chanza! ¡Lo que vamos a reír de nuevo
¡El amontillado! Sí, vámonos ya.
Por el amor de Dios, Montresor.
Sí, por el amor de Dios.
Pero en vano, escuché para obtener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté, llamé en voz alta.
¡Fortunato!
No hubo respuesta. Volví a llamar.
¡Fortunato!
Tampoco me contestó. Introdujo una antorcha por la abertura que quedaba y la dejé caer dentro. Solo soy yo, en cambio, un retintín de los cascabeles. Me dio una congoja. Era sin duda causada por la humedad de las catacumbas. Me di prisa a poner fin a mi trabajo. Hice entrar por fuerza la última piedra en su sitio. La revoqué. Contra aquella nueva mampostería volví a levantar la antigua muralla de huesos. Durante medio siglo nadie los ha perturbado. Impasse requiescant.